Bueno, pues con esta sintonía y como cada viernes nos acercamos al cine, vamos al gallinero y ya tenemos para ello a Alex Larrea al otro lado del teléfono para las recomendaciones de esta semana. Caixo, Alex, eguerdión. Bueno, pues empezamos con Rosalie, que ya nos la recomendaste la semana pasada.
Sí, ¿no? Bueno, pues eso, voy a hablar hoy de Rosalie y bueno, luego voy a hablar de Civil War, que es una peli que la semana pasada no la recomendé porque es una película que se me había saldado. Uh-huh. Y bueno, es cine, digamos que independiente, interesante, y bueno, luego me veréis hablar de ella, que voy a empezar con Rosalie, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Que bueno, pues eso, os cuento que esta es una peli francesa que se estrenó el viernes pasado. Uh-huh. Y bueno, es un drama de época, yo diría que diferente, y está dirigido por una mujer, por una cineasta talentosa llamada Stéphanie Digusto. Ella debutó en el 2016 con una peli que se tituló La bailarina, que era un biopic de época sobre Loye Fuller, que bueno, fue una importante bailarina de la Belle Époque en París, y bueno, que al final fue un poco eclipsada por Isadora Duncan, ¿no? Era una película bastante correcta, que estaba bien, que era bonita y que era fresca. Ahora con la de Rosalie, ella vuelve atrás en el tiempo, y esta vez pues no estamos en la Belle Époque, sino que estamos a finales del 19, principios del 20 tiene que ser, porque es poco después del fin de la Primera Guerra Mundial. Está ambientada en un pueblito francés, en Francia rural, y bueno, vamos a tener a una chica joven, que es la que protagoniza, la que da nombre al título, Rosalie, que bueno, es una mujer que va a esconder un secreto, ¿no? Uh-huh. Ella se va a casar con un hombre que no conoce, pues una especie de estos matrimonios convenidos, yo creo que eran bastante habituales en esa época, que básicamente lo que hacía el padre de la novia era poner pasta para que otro tipo se llevara a la muchacha. Uh-huh. Y en esta película la cosa es así, ¿no? Se va a casar con un hombre que se llama Abel, que bueno, que tiene un café bastante modesto en el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, el padre de Rosalie es viudo, y va a casar a la hija con este señor, pues que, como ya he dicho, es concertado, no se conocían de antes. Y bueno, pues oye, pues cuando este Abel ve a Rosalie físicamente, bueno, pues le parece bien, y luego el padre aporta una dote importante, que son 15.000 francos, que en la época debía ser un pastizal. Y entonces, bueno, pues parece que el personaje de Abel lo ve bien, y además necesita el dinero, porque tiene deudas y tal, y se casa. Tiene deudas con un cacique local. Entonces, bueno, a primera vista, Rosalía y Abel, ya como ya he dicho, ¿no? Pues que se han gustado, pero bueno, la noche de bodas, pues va a salir el secreto de esta mujer, ¿no? Y entonces la cosa se va a complicar. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que Rosalía es una mujer pues que tiene muchísimo vello, ¿no? Es, uh-huh. Es lo que, bueno, lo que en la época se conocía como una mujer barbuda, lo que pasa es que, claro, se afeitaba diariamente y tal. O sea, ella padece una enfermedad, bueno, una enfermedad, realmente es un desajuste hormonal que se conoce como hirsutismo, y lo padece desde niña, ¿no? Entonces, bueno, es una chica, bueno, una mujer joven que bueno, que intuimos que no ha sido querida nunca por esto, ¿no? O sea, el padre viudo parece pues que nunca la ha aceptado, y que bueno, ha perdido el culo por casarla, ¿no? Más que nada con unas ganas increíbles de desembarazarse de ella, ¿no? Y ella pues se ve como una mujer pues agradable, ingenua, con muchas ilusiones, ¿no? Y realmente con deseo de ser aceptada, ¿no? De ser aceptada y de sentirse querida. Entonces, bueno, pues cuando pasa, claro, la noche de bodas, claro, este hombre de repente se encuentra con un montón de vello en el cuerpo de la mujer y se pega un susto de la leche. Y bueno, pues al principio el hombre va a rechazar a esta chica, ¿no? Él se va a sentir estafado, se siente engañado, pero realmente no le repudia a ella, ¿no? Y bueno, vamos a intuir que no la repudia porque él necesita el dinero y no lo puede devolver. Entonces, bueno, pues ahí está la cosa, ¿no? O sea, la cosa parte por ahí. La directora se ha inspirado en una persona que fue real y que fue bastante conocida en la Francia de principios del 19, que fue una mujer barbuda que llegó a regentar un café con mucho éxito, ¿no? Entonces parece que la directora se encontró alguna imagen de ella, de fotos, postales y cosas de estas, y bueno, y investigó un poco y parió esta historia que aunque está inspirada en este personaje real, pues es una historia de ficción, ¿no? Entonces, bueno, también nos va a presentar a esta mujer, a Rosalí, pues como es una mujer que va a ser capaz de sacar partido de su diferencia, ¿no? O sea, es que la película va a ser un alegato sobre la aceptación de la diferencia y una denuncia de la intolerancia, ¿no? Además de, bueno, de, por otro lado, pues también tiene su punto de drama romántico realmente bastante suave y bastante fino, ¿no? La cosa de la película, pues bueno, pues no va a resultar fácil para esta chica, pero ella va a ser capaz de tirar adelante, de aceptarse y de aprovechar esa singularidad que tiene para atraer clientes al café y para conseguir que el café prospere, porque realmente al café no entraba casi nadie. Entonces, bueno, ¿no? Luego también pues ella va a realizar una serie de postales de la época, incluso va a explotar un cierto erotismo, ¿no? O sea, hay postales que le hacen que, bueno, pues así, insinuantes y tal, pues eso, con su barba y con su vello y con sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, realmente son unas postales que para la época están reflejando, bueno, pues son bastante, bastante perturbadoras, ¿no? La película es bastante suave, es una película muy sutil, que nos va a ir mostrando poco a poco las dificultades a las que se va a enfrentar el personaje principal, ¿no? Luego, claro, no es solo la relación con este marido, ¿no? En este matrimonio concertado, es también las relaciones sociales, es las relaciones con los clientes, o sea, desde el momento en que ella acepta y hace visible su condición, o sea, aparece con barba, con una barba cuidada, pero con barba, entonces, claro, eso pues tiene lo suyo, ¿no? Y ella cuando va a ser en el pueblo va así, entonces, bueno, pues vamos a tener las relaciones con la gente, pues que no son fáciles, ¿no? Y cómo, bueno, pues las cosas pueden ir muy bien y de repente ir muy mal, ¿no? Con esto de la diferencia, ¿no? Luego, por otro lado, vamos a tener también el personaje masculino, que tampoco es una persona que lo tenga fácil, ¿no? Porque él también va con una carga, ¿eh? él también es una persona herida, ¿no? Es un hombre pues que parece que no le gusta desnudarse, ¿no? ¿Y por qué es esto? Bueno, porque él ha estado en la Segunda Guerra Mundial y, bueno, pues ha vuelto a la Guerra Mundial con un montón de cicatrices que son externas, que son físicas y que también son internas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final cada uno en este matrimonio concertado pues lleva su mochila y sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, Rosalí lo que es una fábula amable sobre esta realidad que era, bueno, pues eso que se conocía como las mujeres barbudas, ¿no? Que en esa época, bueno, pues eran personas que acababan en ferias de estas de freaks, ¿no? De seres extraordinarios y cosas de estas, ¿no? Siamesas, mujeres barbudas, el forjudo, el enano, el hombre sin brazos, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ella lo que va a intentar siempre es vivir de otra forma, ¿no? No ser. Y bueno, y por ahí va la cosa, ¿no? La historia se va a desarrollar, bueno, pues bastante bien a nivel narrativo, se lleva bien, yo creo que la directora es bastante habilidosa, la ambientación está más que lograda, tiene una fotografía pues que va muy bien, ¿no? Con tonos muy oscuros, pero que se adaptan, ¿no? Y bueno, es una historia que aunque es de época y bueno, y que está inspirada en alguien real, bueno, pues lo que cuenta es con una mirada de hoy en día, ¿no? O sea, va a tener una lectura que incluso podemos considerar femenina propia, ¿no? Femenina más propia de estos tiempos, ¿no? Al presentar eso, ¿no? Pues al, en el fondo, al final, es como una mujer empoderada en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, está muy, muy bien interpretada el personaje de Los Alí por Nadia Tereskiewicz, que, bueno, pues que ya la pudimos ver en hace poco en una peli como Mi Crimen, o en, también en La Isla Roja. Y luego el personaje masculino, que bueno, que no tiene tanta importancia, pero que realmente está muy bien. Y bueno, es un personaje que, claro, al final, claro, en la mirada de la directora, los espectadores estamos con el personaje femenino, ¿no? Que es la protagonista. Entonces, claro, al principio el personaje de este marido, ojo, pues es un poco pues feo todo, ¿no? Pero es un tipo, el actor lo hace muy bien, ¿no? Es un actor que se llama Benoit Magimel, que bueno, el nombre no dice mucho, pero que cuando le vemos, por lo menos la gente que hemos visto cine francés, es un habitual del cine francés, es una persona que tiene muchas películas a sus espaldas y bueno, es un actor que lo hace muy bien. Luego, bueno, pues además tiene una presencia física, es un actor grande que sabe jugar con su físico, lo hace muy interesante y la verdad es que está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues y luego, claro, la cuestión de la época, pues bueno, pues toda la cuestión social está bastante lograda y luego, bueno, pues la película, como la mayoría de las películas, pues vamos a tener a un villano, ¿no? En este caso, el villano va a ser el cacique local, que también tiene su desarrollo, que no son personajes planos, que tienen sus cositas y tal, ¿no? O sea, la película es una peli que se ve realmente muy bien, que yo creo que los momentos más duros los deja un poco fuera de campo, o los elude, los más duros, más truculentos, y es una peli de estas amables que se sigue bien, ¿no? Y que el tema es más o menos interesante, ¿no? La cuestión a nivel dramático está bastante bien llevada, y luego cuenta, en mi opinión, con un final pues que se pasa un poco, ¿no? Un final que quiere ser de impacto lírico y melodramático y tal, que bueno, es bonito, cinematográficamente es bonito, pero bueno, sin más, ¿no? A mí me parece un poco excesivo. Tiene imágenes muy, muy hermosas, tiene buena fotografía y tiene algunos momentos muy, muy logrados, además de una muy buena ambientación, ¿no? Es una película, pues eso, que se deja ver, que se puede seguir con interés y que es correcta, o sea, tampoco es para levantar pasiones. Es una peli que estás, pues que si la ves, está bien. Y si no la ves, pues tampoco pasa nada.
Bueno, pues hay que dar Rosalí.
Rosalí, ¿no? Que bueno, que a mí me gustó bien, me gustó verla, ¿eh? Pasé un buen rato. Y bueno, ahora os quiero hablar también de Civil War, que es la peli también que se estrenó el viernes pasado. Es una peli norteamericana que está dirigida por un director británico que se llama Alex Garland. Alex Garland es director y es guionista. Ha trabajado más como guionista, pero bueno, digamos que como guionista está detrás de películas como 28 días después o como Nunca me abandones, por ejemplo, pero la verdad es que cuando se hace, yo creo que conocido para el público más cinéfilo, para el gran público, fue con una peli muy potente de ciencia ficción que se llamaba Ex Machina, que era una peli que estaba muy bien, ¿no? Era una especie de ciencia ficción intimista muy, muy interesante y bueno, y bueno, pues él desde entonces ha escrito y ha dirigido, bueno, pues varias películas, ¿no? Se ha centrado más bien en una especie de en el género de ciencia ficción más bien distópico y bueno, destaca una peli que se llama, aparte de Ex Machina o Ex Máquina, destaca Aniquilación y luego tiene una miniserie muy interesante que se llama Depths, que es también ciencia ficción distópica. Luego, bueno, yo creo que patinó un poco con un thriller de terror titulado Men, que se estrenó hace un par de años, pero bueno, ahora yo creo que acierta con esta peli que se llama Civil War. Detrás de esta peli película está una productora que se llama A24. Yo a veces hablo de esto, ¿no? De productoras y tal, porque suele ser importante también, ¿no? A24 es un estudio relativamente nuevo que está detrás de muchísimas producciones independientes, ¿no? Entonces, por lo que he leído, es la película más cara de esta productora, que insisto, no hace producciones independientes, pero claro, es un precio que está muy alejado del cine Hollywood, de estos blockbusters bélicos, ¿no? Porque bueno, la peli es un poquito, se presenta como una cinta bélica, ¿no? Aunque para mí, yo prefiero calificarla como cine especulativo, ¿no? El planteamiento es en Estados Unidos, uh-huh. En los Estados Unidos que pueden ser hoy en día o el mes que viene o dentro de 2 años, ¿no? Por el escenario, por los vehículos, por la gente, por cómo hablan, por cómo visten, pues es muy cercano todo, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos hay una guerra civil. Y esta historia está claramente inspirada, para mí en el asalto al Congreso que hubo ahí en Estados Unidos. Y entonces el director se plantea esta historia, se plantea esta guerra civil de unos Estados Unidos en guerra civil, ¿no? O sea, y claro, no es ciencia ficción, sino que es ficción especulativa, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos con que California y Texas se han unido y se han rebelado contra el presidente y contra el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? El gobierno de Washington. Entonces, bueno, estos los rebeldes, digamos, entre comillas, se denominan a sí mismos fuerzas occidentales. Y bueno, y el objetivo es derrocar al presidente de Washington, ¿no? Entonces, bueno, el director, Alex Garland, no nos va a contar el porqué de todo esto, ¿no? Realmente yo creo que no importa, o sea, por lo menos el director entiendo que cree que no importa, ¿no? Sino que lo que hace es sumergirnos en el horror de una guerra, ¿no? Que como todas las guerras es un sinsentido y es, pues eso, ¿no? Es una aberración, o sea, y además hablando, pues eso, de una guerra civil, ¿no? Entonces, yo creo que es una peli que sí, que lo marcamos dentro de este cine bélico, pero dentro del subgénero de periodistas de guerra, porque realmente es una historia de periodistas, ¿no? Pues como pudo ser Los Gritos del Silencio, o podía ser Territorio Comanche, o la de Un Día Más con Vida. Va a tener, bueno, tiene un principio bastante bastante clásico, pues vamos a ver disturbios en una ciudad en guerra, con gente demandando agua y enfrentándose a las fuerzas del orden y tal, que luego vamos a ver que es Estados Unidos, ¿no? Y con represión, con pun, y luego, bueno, pues una especie de bomba, atentado, no sabemos lo que es. Todo muy caótico, ¿no? Y ahí nos van a meter en el asunto, ¿no? Vamos y ahí vamos a encontrarnos con la prensa, ¿no? Esta prensa que es testigo de esta historia y a través de la cual nos cuentan la película, ¿no? Entonces, dentro de esta prensa vamos a tener a la actriz Christian Dust, que interpreta a una mujer que se llama Lee, que es una fotógrafa de guerra muy importante, ¿no? Uh-huh. Aquí en el disturbio va a conocer a una fotógrafa muy jovencita, una chavala, bueno, pues que le admira, que empieza aquí jugándose el tipo y así, ¿no? Y bueno, después de esta historia ya nos vamos a encontrar dentro del hotel típico en las películas estas de guerra y periodistas, donde están todos los periodistas, ¿no? Ya de noche, después de todo lo que ha pasado, todos comentando, haciendo cosas y haciendo planes, ¿no? Sus conversaciones sobre la situación, el cansancio, va a haber apagones, o sea, y en ese sentido es como muy, muy clásico, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Estamos en Nueva York y entonces la peli ahí, a partir de ese momento se va a convertir en una road movie, porque vamos a tener a cuatro periodistas que van a, que salen de Nueva York, que van a intentar llegar hasta Washington dentro de su papel, ¿no? El objetivo es entrevistar a el presidente, pero claro, allá al lado de Washington está todo el frente de guerra y así, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco todo, ¿no? Porque bueno, pues ahí están las fuerzas ocupantes, ¿no? Entonces, ya digo, la protagonista es la actriz Christian Dust, que interpreta a esta fotógrafa, y luego, bueno, pues vamos a tener también al reportero que va con ella, que es Wagner Moura, que el nombre del personaje es Joel, y ambos son de la agencia Reuters. Y luego, bueno, van a viajar junto a un periodista, pues grandote, mayor, muy obeso, que es un periodista muy veterano del New York Times, que es un personaje que se llama Sammy, que está interpretado por un actor que se llama Stephen McKinley Henderson. Y bueno, a estos tres veteranos se va a unir esta chica que la fotografía ha conocido en los disturbios, que es una chavala muy jovencita, que quiere ser fotógrafa, no sé qué, y que bueno, que le embauca un poco al reportero y se mete en el viaje, ¿no? Y bueno, y entonces es eso, una road movie con estos cuatro dentro de un escenario bélico, o sea, dentro de unos Estados Unidos en guerra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la peli es, por un lado, una reivindicación de ese oficio de periodistas bélicos, de reporteros y de fotógrafos, y bueno, es una peli que tiene una estética realista, que es deudora, bueno, pues de todas estas imágenes que nos llegan pues en la tele, ¿no? En los telediarios y en vídeos actuales de guerra, de documentales, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel estético es como todo muy cercano en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener, pues eso, la road movie, la relación entre estos cuatro, la tensión, la adrenalina, el cansancio, y luego la crudeza de la guerra, ¿no? Porque, claro, no va a tener escenas la película realmente potentes, ¿no? Y bueno, y se van a encontrar con la muerte, con la violencia sin sentido, y bueno, y ahí en medio, pues estos periodistas, ¿no? Que parece que intentan ser equidistantes, y bueno, pues es la equidistancia en este tipo de situaciones, ¿no? Está el debate de, pues eso, ¿no? De la doble moral clásica, de tomar partido, de cuando estás en una situación de estas con una cámara, pues ¿qué haces, no? ¿Tomas partido, dejas la cámara o sigues tu curro y usas la cámara, ¿no? Para, en un momento dado, pues para hacer la denuncia, ¿no? Que puede transmitir esa imagen, ¿no? El personaje de Lía, y en un momento, bueno, pues que dice que ella antes pensaba que con cada imagen que enviaba, ¿no? De guerras que había cubierto, ojo, pues que estaba mandando un aviso para que esas cosas pues no pasaran más, ¿no? Se acabaran, pero claro, ahora se encuentra pues que en su país que está todo en guerra y tal, ¿no? Y bueno, pues bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? O sea, no es una cinta bélica propiamente dicha, o sea, aquí lo importante no son las batallas ni estas cosas, aunque también va a haber algunas y va a haber rollo de estos, ¿no? Sino que, pero el tema de las acciones de violencia se van a ver ahí, ¿no? Las acciones de violencia de guerra están ahí, ¿no? No se escatima ni en ningún momento, son acciones heroicas, ni mucho menos, ¿no? La verdad es que son acciones que están muy, muy bien rodadas. Tenemos un director que esto lo hace muy bien, que maneja muy bien el tiempo, que juega con acción extrema y de repente un silencio o cosas que van mucho más tranquilas. Hay momentos de tensión magistrales y luego también, pum, momentos de relajo que están muy bien, juega muy bien con la música. Luego la fotografía también es una caña, es de un señor que se llama Rob Hardy, que es el fotógrafo que habitualmente, es un fotógrafo inglés que habitualmente colabora con el director, con Alex Garland desde Ex Machina, y luego el uso del sonido y de la música es espectacular, ¿eh? O sea, tanto canciones como hace el, cómo usa el sonido también, ¿no? O sea, las canciones que entran, no sé, está muy bien, ¿no? Todo ayuda a la película. Y bueno, sin hacer spoilers, yo creo que en lo narrativo, bueno, pues vamos a tener bastante importante la cuestión de la relación de la fotógrafa Lee y la joven chica que se llama Jessie, que es fotógrafa, bueno, pues una especie de relación de maestra y discípula, ¿no? Una mirada por un lado cansada y otra, pues otra que tiene la osadía y las ganas de la juventud, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener el horror y el sinsentido de la guerra, que se nos presenta sin paños fríos, tiene momentos realmente duros, y yo creo que es una peli que te atrapa, que te mete dentro y que es bastante perturbadora, ¿no? Hasta quizás se pueda echar en falta un poquito de explicación política, ¿no? Del porqué, de quiénes van en contra de quiénes, ¿no? Pero bueno, no sé, pues el director ha decidido que eso no importa y ya está, ¿no? Entonces, un poco igual en la parte final se entiende un poco más la cosa, que no demasiado, no nos da demasiadas explicaciones, pero bueno, eso está muy bien, ¿no? Y bueno, y luego, bueno, pues la peli va a seguir y digamos que sobre todo al principio no sabemos muy bien qué es lo que pasa y ya digo, un poco cuando va más adelante la película se ve un poco más por dónde van los tiros, pero tampoco demasiado, ¿eh? No da muchas explicaciones del porqué del conflicto, porque luego además, si tú te pones a estudiar un poco en la política de Estados Unidos, Texas y California son dos estados que uno suele ser mayoritariamente republicano y otro suele ser mayoritariamente demócrata, ¿no? Entonces yo creo que no es una casualidad que el director diga que estos dos estados se han unido, o sea, es algo que igual en una lectura por encima dices, ostras, pues ¿cómo es esto a nivel político? Pero claro, es que igual el presidente al que quieren derrocar igual se está pasando tanto que se juntan unos demócratas y unos republicanos, en teoría, republicanos sensatos contra el otro señor que igual se le está yendo la flapa, ¿no? No lo sabemos tampoco, pero bueno, a mí me da la sensación de que la cosa va por ahí, ¿no? Luego ya en la última parte de la película es más típica en esto de cine de guerra, pues porque vamos a tener a los periódicos allí incrustados con las tropas en el combate y tal, ¿no? Entonces, bueno, sin más, ¿no? Tiene una indefinición, yo creo, que creo que está bien, ¿no? Y que es bastante inteligente. Entonces, bueno, pues al margen de esto de las razones, yo creo que lo que quiere el director es eso, ¿no? Mostrarnos la violencia, el sentido y el riesgo, ¿no? De esas polarizaciones tan gordas que se han podido ver en Estados Unidos. Y aquí también, pues ni te cuento, ¿no? Solo que aquí no tenemos tantas armas. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Nos plantea la guerra y la violencia pues como algo que es inasumible e injustificable, ¿no? Yo creo que la película esconde un discurso que yo quiero entender que es un discurso antibelicista, ¿no? Yo pienso que cualquier buena película de guerra es una película que es antiguerra, ¿no? Entonces, bueno, sin más, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Ya he dicho, que la cosa se decanta más, lo podemos ver un poco más las razones en la parte final. O sea, yo creo que es una peli que es bastante recomendable, que es dura, que es interesante, que está muy bien rodada, que no es para los amigos del cine bélico, pero a la gente que le gusta el cine bélico también puede disfrutar esta película, pero bueno, pues a la gente que nos puede interesar un poco este cine especulativo, político y tal, pues también nos puede gustar, ¿no? Y luego, bueno, pues eso, lo que ya he dicho, el subgénero de los periodistas, que están muy bien, los periodistas, cada uno en su rol, ¿no? El reportero, la fotógrafa, el experimentado hay periodista, la antigua, y bueno, y luego pues la chica nueva, ¿no? Sorprende un poco en la película que lo que hacen es hacer fotos, ¿no? No van con cámara, no hacen vídeos, pero supongo que es una decisión estética de la película, ¿no? Que el director ha visto más interesante la cuestión de la fotografía bélica que de las imágenes de vídeo. Pero bueno, en general está bastante bien, ¿no? Yo creo que es una peli que es recomendable, que es dura, que es interesante, que tiene momentos e imágenes realmente muy, muy buenos. Y bueno, que es una propuesta de cine especulativo curiosa que supongo que en Estados Unidos estará levantando ampollas, porque por lo que he leído, el primer fin de semana de su estreno en Estados Unidos la fue a ver muchísima gente y ostras, es curioso. O sea, yo creo que es una peli que merece la pena, Civil War. Bueno. Y nada, y joder, como siempre me enrollo un montón, ¿eh?
Bueno, ahí queda la segunda crítica de esta semana y pasamos a los estrenos.
Y eso es, ahora ya los estrenos. Bueno, pues claro, no me había dado cuenta que la semana que viene San Prudencio y todo eso no vamos a tener suelta la olla. Entonces, bueno, pues iba a destacar dos pelis que se estrenan la semana que viene, que eso, hay una peli italiana que se titula Siempre nos quedará mañana. Bueno, pues es que es un drama interesante, que es debut en la dirección de una actriz que se llama Paola Cortellesi. Y bueno, y luego vamos a tener, también quería destacar una película española, que el título es Mamífera, que está también dirigida por una chica, por Liliana Torres, bueno, por una mujer que sí, también es actriz. Y bueno, yo pues la verdad es que solo vi el tráiler y bueno, pues es habla de maternidad, pero no lo habla desde un punto cómico ni mucho menos, sino no sé, puede ser interesante, me da la sensación que habla pues eso, ¿no? De esta maternidad no deseada o sorpresiva y que no sé, que supongo que no todas las mujeres se sienten realizadas cuando se quedan embarazadas o cuando son madres y que la cosa va por ahí. No sé qué tal estará. Y luego, bueno, pues no quería olvidarme de la peli que recomendé la semana pasada, que es La Quimera, que es una peli italiana de Alice Ronwatcher, que realmente yo pues la quería ver y todavía no la he podido ver, pero que espero, bueno, pues poder hablar de ella cuando volvamos a hablar en el próximo programa. Así que nada, esto es lo que os quería contar un poquito, ¿no, gallinero?
Bueno, pues ahí quedan los estrenos. Siempre nos quedará mañana Mamífera y La Quimera y las críticas que nos dejabas de Rosalie y Civil
War. Eso es.
Bueno, pues nada, Alex Larrea.
Y a disfrutar de las fiestas.
Es que ricasco por habernos acercado al cine una semana más y nos escuchamos tras el descanso de esta semana, en dos semanas.
Ok, muy bien, venga,
agur.